Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Los hispanos han disputado dos partidos ante Suecia con un balance de una victoria y una derrota. Los suecos fueron con todo su potencial ante una selección española rejuvenecida y en periodo de adaptación. Con todo y con eso, tuvieron que sudar los nórdicos. Los cuatro jóvenes debutantes, como Pablo Urdangarín, Nathan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez, han dado la talla. También el regreso a la selección de Antonio Serradilla se ha notado en la defensa española. Los sub-17 ganaron el bronce en el Mundial ante Qatar, otra medalla más para las categorías inferiores del balonmano español. Esta semana regresa la Liga Sobal con su octava jornada y también se disputa la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La división de honor femenina sigue la lucha por arriba con Veravera, Atlético Guardé, Rocasa Gran Canaria, Beti Onac y Costa del Sol Málaga. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Logroño, como un día más, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué
bueno,
tal? ¿Todo bien?
Todo bien, bueno, y además tenéis que celebrar, que yo creo que es una buena noticia, que hay renovación de Joan Ledo, para el balonmano logroño.
Y de Álvaro Preciados. Preciado.
Bueno, pues son dos buenas noticias, ¿eh?
Sí, ¿no? Además esto va cambiando de forma importante, lo cual me parece magnífico, ¿no? Porque fíjate, antes de no enterarte casi de nada o enterarte ya todo lo pasado, pues ahora mismo ya se nos convoca una rueda de prensa, hace unos minutitos se ha convocado una rueda de prensa para mañana. Para hablar de eso, de la renovación de Ledo y de Álvaro Preciado.
Pues importante para la estabilidad del club, ¿no? Un balonmano logroño que poco a poco va creciendo.
Sí, no, a ver, está haciendo cosas, es, bueno, Di Corpeval, que se te olvida, a mí también, ya me lo dices tú, me pones el caramelo y
te
yo
pongo la muleta para que entres.
Claro. Al trapo del todo y se me olvida a mí el Di Corpeval, la verdad es que es un nombre un poco así complicado para decirlo la primera, pero bueno, pues ahí está, el Di Corpeval La Rioja, que bueno, pues está haciendo poco a poco los deberes, de lo cual, pues me alegro muchísimo y a ver si va todo bien en el futuro.
Eso esperemos. Y nosotros nos vamos a hacer también los deberes. ¿Con qué? Con la primera tertulia hablamos de lo que es actualidad del balonmano.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores como Falo Méndez y Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis, y todos los compañeros que estéis ahí.
Y Alberto, hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Falo, no hay liga, pero hay muchas cosas que hablar. Empezamos primero, digamos, por la selección española, por una selección española que ha estado en Suecia, que ha disputado dos partidos en unos pabellones llenos a rebosar, qué envidia da, y donde yo creo que donde todos han dado la talla, y sobre todo yo decía al principio que los cuatro debutantes, junto a la nueva llegada de Antonio Serradilla, han estado bien, han dado la talla, y bueno, yo creo que futuro tenemos y mucho,
Pues sí, hemos visto una selección con bastante frescura, con mucha renovación, y con gente que promete, o sea, y que encima son muy jovencitos, y yo pienso que tenemos el futuro asegurado, con toda seguridad.
Alberto, dos partidos con un nivel muy alto, donde han demostrado que son competitivos. La pena fue el segundo tiempo en el segundo partido ante Suecia, pero claro, falta experiencia, son gente joven, falta acoplamiento, falta muchas cosas, pero muy, muy positivo, creo yo, ¿eh?
Sí, nos faltan cosas y nos sobran muchísimas. Es un grupo que ha competido siempre desde pequeños. Son campeones o campeones del mundo en etapas formativas. He tenido la suerte de coincidir con una parte muy importante. Sobre todo son gente muy fresca, muy, muy campeones. Compiten muy bien, muy bien, muy bien. Yo la verdad que lo he visto con mucho cariño. Y el juego ha sido muy alto, sobre todo la actitud, ver el banquillo en un partido amistoso, ver los jugadores luchando por balones ahí en el suelo, ver consolidarse otra vez la defensa, que era lo que nos había penalizado un poquito en las últimas competiciones. La entrada de Serradilla, por fin, que nos ha dado un plus ahí grande, no sé, muchas cosas muy positivas, ¿no? Frescura, diría yo.
Falo, lo que dice Alberto, y que todos veníamos viendo desde hace tiempo, había que darle una oportunidad a Serradilla. ¿Crees que Serradilla puede ser la clave que necesitamos para empezar a hacer un centro de la defensa fuerte? Porque vamos a reconocerlo, en muchos campeonatos ha sido un coladero, ese ha sido nuestro punto débil.
Sí, eso está claro. Yo que tengo claro, valga la redundancia, que ese era nuestro agujero, y yo creo que eso todos los entrenadores españoles lo teníamos claro. Serradilla es un chico que, con todas sus dificultades físicas, que sí que las tiene, que las ha superado, y que es todo un ejemplo en la pista, yo pienso que es el jugador que estábamos seguros que nos hacía falta, ¿no? Yo también creo que otro que ha dado un paso hacia adelante y que ahora no ha estado por una lesión, porque tiene una pequeña fractura en una mano, que es Abel Sergio. Abel Sergio también, yo pienso que ha dado un paso hacia adelante defensivamente. Hay que verlo junto con Serradilla, a ver cómo en el futuro se consolida ese centro de defensa. Yo creo que son los dos defensores más importantes, ¿no? Y no sé, yo pienso que hay que darles estabilidad, ¿no? Serradilla ya ha sido muy importante durante estos dos partidos y esperemos que tenga continuidad. Yo creo mucho en él, él está ya convencido de que eminentemente va a ser un defensor y que en la selección su misión es defender, y yo pienso que hemos cogido las mejores opciones para el futuro.
¿Tú crees, Alberto, que las futuras torres son Serradilla y Abel Sergio?
Bueno, es que Abel es de Avilés como Falo, siempre se le sale el plumero, pero tiene razón en este caso. Está bien, Abel está ahí en la pelea. Ha hecho buena pareja Serra con Víctor Romero también en estos partidos, Javi Rodríguez. Hay diferentes combinaciones ahí que nos van a dar mucha estabilidad. Yo creo que en ese tema vamos a avanzar un montón. También creo que es importante destacar el salto de madurez que está dando esta temporada, no solo en el equipo nacional, sino en su equipo en Francia y ante Rafeta. Ha estado a un nivel altísimo y está llamado también a liderar, él ya no en defensa, sino ofensivamente, a esta selección. Me preocupa un poquito que todos los centrales que tenemos tienen un perfil muy poco defensivo. Ahí nos generará ajustes complejos, pero bueno, ahí está trabajando Jordi y en este campeonato ya se ha visto intentar eso, paliarlo, buscar el equilibrio.
Visto lo visto, con la gente joven que llega, si tú tuvieras que tomar una decisión en esa lista, cada uno es un seleccionador nacional distinto, ¿eh? Cada uno tiene su selección. Falo, si tú tuvieras que tomar la decisión de 18 jugadores, 16 jugadores, ¿te llevarías al europeo a Marcos Fiz?
Está claro, o sea, Marcos, yo creo que viene muy bien, y sobre todo porque hemos tenido ejemplos en este momento en el sentido contrario, de que la juventud y la fama está pudiendo un poquito con él, voy a decir con él, no voy a dar el nombre, todo el mundo sabemos lo que es Marcos está dando un salto de seriedad y ojalá no se nos pierda por el camino, porque yo pienso que ahí tenemos un jugador top. Quiero decirte, hay carácter, hay humildad, que eso es lo más importante de todo, y yo pienso que en ese aspecto Marcos es el mejor de los zurdos, yo creo, de futuro. Vamos, no vamos a hincharlo, porque eso es lo peligroso, de que con 18 años se le hinche demasiado a un jugador.
Y tú también lo ves así, Alberto, tú te lo llevarías. Bueno, tú conoces perfectamente las categorías inferiores, te lo llevarías, ¿no?
Hombre, yo creo que va a ir. Hay una apuesta clara de Jordi por él. En cuanto a juego, indudablemente. No creo que nadie tenga ninguna duda. Es el jugador más desequilibrante que ha sacado el balonmano español en muchísimos años. Digo desequilibrante con la relación calidad-edad que tiene, prestaciones que da, tanto a nivel defensivo, que tampoco es malo defendiendo, muy listo, y la calidad que tiene para meter gol y variedad y la madurez. No lo conozco lo suficiente para analizar cómo tiene la cabeza para afrontar este crecimiento tan rápido. Me imagino que bien, todas las referencias que tengo son positivas, pero a nivel de juego está para ir y yo creo que va a ir, iría seguro.
A los que también hay que felicitar, Falo, que no se nos olvide, es a los sub-17. Perdieron en semifinales con Egipto, ganaron la medalla de bronce, una medalla de bronce en ese Mundial sub-17. Y chico, yo siempre mantengo una teoría, yo no sé si la aprendió de vosotros los entrenadores o de quién lo aprendí en su momento, pero se dijo que en un campeonato siempre pierdes un partido, lo que hace falta es que no te toque en unos cuartos en unas semifinales, ¿no?
Bueno, vamos a matizar un poco. Es un campeonato del mundo un tanto descafinado, no nos engañemos. Dos equipos europeos, Alemania y España. Pienso que poca empatía con nuestras edades escolares. Vamos a un campeonato sin importarnos mucho si está los chicos están en plenos trabajo escolar. Yo creo que ese ha sido el motivo por el que muchos países han optado por no presentarse. Entonces no vamos a quitarle mérito y menos a todo un Raúl, que no somos sospechosos de no querer de querer quitarle méritos, ¿no? Pero no deja de ser un campeonato del mundo descafinado, donde falta mucha gente. Pero bueno, hemos estado ahí, que era lo mínimo que deberíamos de hacer y eso lo hemos cumplido.
De todos modos, Alberto, la teoría esa de que en todos los campeonatos siempre pierdes un partido, ¿eso vosotros también lo tenéis en mente o no?
Sí, siempre, que no sea el de cuartos de final, que siempre es el que te motiva todo, ¿no? Y así pasas ese, pero bueno, estoy de acuerdo al 100% con Falo. Denominar mundial a esta competición es un poquitín falta de respeto a otros mundiales. Ha sido una competición experimental en todos los aspectos, tanto a nivel de un baloncillo pequeño con el que se jugó, sin pega, sin cambio de porteros, con países muy especiales, un mundial con solo dos europeos, no es un mundial en balonmano, quieras o no. Bueno, hay que tratarlo con su debido, que se disfrutarlo, que todo tiene su mérito y todo vale para algo. Me lo recuerdo un par de mundialitos que se jugaron, antes se llamaban mundialitos, que se jugaron también coincidiendo con el Campeonato del Mundo de Francia, yo creo hace ya años, y tal, que recuerdo que una semifinal fue España contra Quebec, que era una provincia de Canadá. Esto no llega a ese nivel, pero bueno, que de igual que tampoco podemos entender que Argentina, por desgracia, sea quinta del mundo en este campeonato, ¿no? Y sí estoy de acuerdo también que las fechas me parecen muy inapropiadas. Pueden ser apropiadas para países en los cuales ahora están en verano, pero en Europa son fechas malísimas, en las cuales estos chicos han estado casi un mes sin ir a clase, por poner un ejemplo. Me parece pues un poco a desmano. Por lo demás han jugado bien y valdrá para algo, valdrá para competir en el futuro, pero sobre todo que no nos vaya la cabeza. Yo cuando veo fotos de los niños mordiéndose la medalla por quedar bronce del mundo, hay que tener cuidado. Me parece que hay que ser prudente.
Sí.
De todas maneras, a mí lo que, además yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones y quiero repetirlo hoy, ¿no? A pesar y estando de acuerdo en todo lo que habéis comentado, ponerme de pie y quitarme la boina y hacer una reverencia a todos y cada uno de los entrenadores que tenemos en este país de categorías inferiores, ¿no? O sea, es decir, ahí seguimos sacando chavales, seguimos sacando calidad, luego llegarán o no llegarán, porque no hay que olvidarse que son gente joven y que les tienen que pasar muchas cosas por la vida, ¿no? Buenas y malas, y no sabemos qué futuro van a tener, ¿no? Pero que ahí se sigue trabajando la base, siguen trabajando los clubes, siguen trabajando las federaciones, siguen trabajando los entrenadores, a pesar de que, bueno, pues el balonmano pues se haya quedado en un deporte, para nuestra desgracia, o desde el punto de vista menor, ¿no? Entre comillas, pero ahí seguimos con la gente joven, ¿no?
Cambiando de tema, la noticia, yo creo que para los técnicos, desagradable. Falo, Fernando Latorre, tras 7 jornadas, destituido en el León Alicante. Y no nos olvidemos una cosa, se enfrentó al Barcelona, Torrelavega, Ciudad de Logroño, como dice mi compañero Discorpeval, Atlético Valladolid, es decir, no lo tenía fácil, ganó tan solo un partido. ¿Falta de paciencia o es que esa directiva es muy futbolera?
Siempre falta de paciencia. A los entrenadores hay que medirlos siempre por... A los entrenadores hay que medirlos siempre por una trayectoria de tiempo. O sea, no por 3 partidos, si el calendario es difícil o demás. O sea, lo que hay que medirlo a los entrenadores es cuándo coges el equipo y cómo lo dejas. De juego, estoy hablando ya de juego, no de resultados. Y yo pienso que es falta de paciencia. No vamos ahora a poner en duda el trabajo de un técnico que ya lo ha demostrado en diferentes categorías, que los ascendió a la Liga Sobal. O sea que yo, para mí, bueno, como siempre, los resultados mandan y tenemos que asumirlo, para eso somos técnicos, pero hay que darle un plus al trabajo que ha hecho y que no se puede olvidar.
Alberto, le sustituye Roy Sánchez, pero insisto, yo creo que se han precipitado con Fernando Latorre, además lo que son las cosas de la vida. El equipo de Fernando Latorre fue el que, digamos, de alguna manera aparta al equipo que dirigía Roy Sánchez para subir a la Liga Sobal.
Sí, es deporte profesional. Igual que te decía que sería injusto ahora que los chicos juveniles de España se les pida a partir de quedar bronce del Mundial Sub-17, sería injusto que cuando jueguen el Mundial de verdad esto sea una referencia, porque no es real. En el caso de Alicante, la apuesta económica ha sido muy alta, ¿no? En plantilla, en jugadores, eso creo que 1,000,000 y pico de euros metidos en plantilla o algo así, me comentaban el otro día, y eso genera expectativas. Al final las expectativas, los entrenadores y los jugadores tenemos que responder a ellas o no. El juzgarlo ya se nos escapa de las manos. Siempre piensas que es pronto, los rivales han sido fuertes en Asobal, el calendario te define mucho, ¿no? Contra quién juegas. Hay fases de la temporada que igual sabes que van a estar un mes o más sin ganar un partido. Y eso es así, es la puñetera realidad. Igual que otro mes tienes que prepararte porque ahí te lo juegas todo. Alicante ha empezado con un mal calendario y tienen que adaptarse a la categoría por muchos buenos fichajes que tengan, y la verdad que tienen una buena plantilla. Ahora Roy, pues bueno, lo va a afrontar con mucha ilusión, con mucho optimismo, pero también tiene una buena papeleta, ¿no? Hay que responder a eso y pillar un partido rápido para confirmar las expectativas e ilusionar. Esta semana, mira, no tiene mal, empieza la Liga el día 7,
sí,
jugando contra Cangas, un partido trampa de estos, ¿no? En casa, si te sientes bien, pues bueno, empezamos con optimismo. Es lo que me imagino que buscarán.
Pues a Fernando Latorre, al bueno Fernando Latorre, mucho ánimo. Seguro que encontrará equipo rápidamente porque vale mucho. Y a Roy Sánchez, pues toda la suerte en ese nuevo reto que tiene con el conjunto del EON Alicante. Falo, hasta otro día. Gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo a todos.
Y a ti también, Alberto, un fuerte abrazo. Hasta otro día, nos escuchamos.
Venga, un abrazo.
En De Rosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra. Un Fernando que desde los inicios de De Rosca ha estado con nosotros y que sabe de balonmano todo y un poco más, dado que lo ha vivido en primera línea. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente del De Rosca. En este fin de semana, en el que la Liga Sobal, la liga masculina, ha parado por los compromisos de los hispanos, me gustaría pararme un poquito y hacer una reflexión sobre la situación que vive nuestro combinado nacional, el masculino, en estos últimos años, por no decir décadas. Mientras hubo tiempos, anteriores décadas, donde la labor del seleccionador se valoraba por quién acude a las convocatorias, los resultados que se iban consiguiendo en los diferentes torneos, ahora llevamos, voy a decirlo, 9 años en los que nos hemos acostumbrado a disfrutar de una situación estable y mucho más vinculada a un trabajo de base y a su reflejo en la selección absoluta, no solo en resultados aislados. Se cumplen ahora, como digo, 9 años de la llegada de Jordi Rivera a la dirección técnica de los hispanos. Y digo dirección técnica y no banquillo, no solo al banquillo. Y creo que esa decisión de escogerle y darle la capacidad de que tomara decisiones profundas y de verdad ha sido de largo la más acertada y la más decisiva, la más transformadora que ha tomado Paco Blázquez como presidente de la Federación Española de Balonmano. Porque ese cambio ha supuesto una revolución para nuestro deporte. Un paso adelante indudable, que yo creo que ahora nos permite mirar a los ojos a otros países que venían trabajando a medio, a largo plazo, y que para mí, hablando de metodologías, eran la envidia para los muchos amantes que tenemos al balonmano en España. Ahora tenemos un modelo de juego coherente. Se forma a técnicos, se realizan concentraciones periódicas. Son conceptos lo más alejados posibles de lo que es el cortoplacismo, la improvisación, y que antes tan solo buscaban éxitos y medallas, digamos, sin un plan, aisladas. El resultado de aquella decisión, de la llegada de Jordi Rivera, es poder contar ahora con un balonmano, un modelo de balonmano exportable, y además tener un lugar estable entre las potencias mundiales, en cada campeonato prácticamente, y lógicamente tener una continuidad de resultados y de éxitos que ha mejorado, como digo, en estos últimos 9 años. Por ello, creo que es el momento de pararse, mirar, valorar y quitarse el sombrero y apreciar de lo que estamos disfrutando en estos últimos años. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
Nuestro Vidal Morós, considerado como uno de los mejores defensores del mundo, no nos olvidemos, forma parte del Salón de la Fama de la EHF, además comparte sus conocimientos con las futuras estrellas del balonmano en ese proyecto Respect Your Talent Camp, y de todo ello y muchas cosas más vamos a charlar con el grande, con el mítico Viran. Hola Viran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hola, ¿qué... ¿cómo te va la vida? A ver, cuéntame, ¿por dónde andas?
Bueno, pues estoy viviendo en Suiza desde hace ya un poco más de 3 años. Como ya sabéis, jugué aquí mis 2 últimas temporadas y después, por circunstancias de la vida, pues me he quedado aquí, donde estoy muy a gusto, muy contento y bien, la verdad.
Bueno, antes que nada, antes de seguir, desmentimos la noticia aquella de que te ibas a jugar a Los Ángeles, ¿no? Porque yo me quedé alucinado.
Sí, yo creo que esa noticia salió un poco de madre, como se dice, ¿no? Porque al final... lo que sí es verdad es que fui a jugar con un equipo de Los Ángeles hace un fin de semana en Chicago. Entonces fue un torneo esporádico, pero nada de irme a vivir ahí ni de trabajar para un club, porque realmente la situación ahí no, esa situación ahí no existe. O sea, los clubs sí que existen, pero son totalmente amateurs, con unas plantillas, digamos, como de 30 o 40 personas, entonces van rotando mucho. Lo que intentan hacer ahí es desarrollar un poco más el balonmano, trabajar, pero sinceramente están a años luces de lo que supone un club aquí en Europa o una estructura de balonmano en Europa.
Oye, miran, es un orgullo estar en la sala esta de la fama de la EHF, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que fue muy bonito. Justo ahora va a ser más o menos un año que me introdujeron y la verdad que es un honor, un orgullo. Es algo que quedará para siempre y la verdad que estoy pues muy muy agradecido y muy feliz por poder formar parte del Salón de la Fama junto a los grandes nombres que están ahí.
Además, yo decía antes, has participado en ese proyecto Respect Your Talent de la EHF, donde hay que enseñar a las nuevas generaciones toda la experiencia que lleváis vosotros, ¿no?
Sí, la verdad que es un proyecto relativamente nuevo de la EHF, pero está muy bien trabajado, está muy bien estructurado. Sinceramente, si cuando yo era pues juvenil o junior hubiese tenido la oportunidad de participar en alguno de estos campamentos que les llaman ellos, pues lo hubiese agradecido mucho. La verdad que toda la información que se recibe es muy positiva, se tocan muchos temas y sobre todo muchas cosas de lo que es fuera de la pista, ¿no? Cosas que obviamente después en la pista se ven reflejadas, en las cuales el jugador se puede ver beneficiado, pero también pues facetas psicológicas, facetas de nutrición, temas de un poco estructura, planteamiento del futuro y yo creo que es un proyecto muy muy bonito y muy bien trabajado.
Sí, porque es un campamento que yo creo muy positivo para la gente joven, para la gente que está empezando. ¿Y eso en qué consiste? ¿En un par de días le vais dando, bueno, pues charlas, ellos preguntan? ¿Cómo va eso?
Sí, la verdad que creo que el año pasado eran unos 30 chicos. Sé que este proyecto se hace chicos y chicas por separado, pero en mi caso fue un fin de semana largo, que fue viernes, sábado y domingo, en el que básicamente lo que se hace, pues en el que yo estuve se trabajaban 6 temas diferentes. Entonces cada uno de los, como digamos, padrinos o embajadores, que éramos pues los jugadores que estábamos ahí, trabajábamos sobre un tema junto a un profesional de cada uno de los temas. Y entonces, pues a partir de ahí se daba una charla, se daba una serie de información, los chicos podían preguntar, obviamente se les respondía, después en privado se te acercaban y te preguntaban detalles o anécdotas o cómo tú afrontaste ciertas situaciones durante tu vida profesional. Y después se trabajaba un poquito en cada uno de los temas, cómo aplicarlo en tu caso específico, ¿no? Pues la verdad que estaba, pues como te digo, muy bien trabajado y un proyecto muy bonito.
¿Tú cuáles crees que son los desafíos que les esperan a los futuros jóvenes jugadores, Viran?
Bueno, yo creo que hay muchos, ¿no? Desde cómo gestionar la presión, hoy en día pues con las redes sociales y todo el foco mediático es yo creo que bastante diferente a cuando yo empezaba. Y obviamente se ven los jugadores, ¿no? A veces pues incluso preocupados o más afectados por comentarios en redes sociales, que seguramente nosotros en nuestra época no los teníamos. Después, obviamente, temas psicológicos, temas de nutrición, son factores muy, muy importantes en los que se ha avanzado mucho, en los que se ha tomado mucha conciencia, y yo creo que eso también pues ayuda mucho a los chicos jóvenes.
Porque fuera de la cancha, yo no sé si todavía tienen más desafíos, porque al rendimiento de un jugador hoy en día cada día le afectan más cosas.
Sí, está claro. Pero al final todo lo que hagas fuera de la cancha siempre te afecta. Es decir, el no comer bien, el no descansar, no tener una mente fuerte y preparada para afrontar ciertos retos, pues obviamente te afectan dentro de la cancha. Y está claro que hoy en día pues hay muchos más inputs en todos los sentidos, ¿no? En todas las direcciones. Hay mucha gente que te dice, no, tienes que hacer esto así y así. Y otras personas te dirán, no, así y así. Entonces, al final lo que hay que proporcionar es unas herramientas suficientes a los chicos para que puedan evaluar, puedan probar y ver qué es lo que les funciona. Hay jugadores que te dirán, mira, pues a mí me va muy bien echar la siesta. Y otros jugadores que dirán, a mí no me va bien echar la siesta. A mí me va muy bien comer pasta antes de los partidos. Y a otros jugadores no les va bien. Entonces es un poco que cada uno encuentre su camino y pueda entender el porqué de cada una de las situaciones.
Me imagino que en esas charlas que habéis tenido y que tienes tú con la gente joven, una de las palabras claves es decirle, chicos, a la hora de trabajar hay que tener paciencia y constancia, ¿no?
Sí, obviamente, eso también es un, es algo que yo creo que se comentó bastante. Yo creo que el deportista hoy en día es mucho más longevo, con lo que el relevo yo creo que se está dando más tarde. Yo recuerdo cuando yo debuté, yo tenía 17 años y no era raro que un chico con 16, 17 años debutara en el primer equipo, porque los jugadores jugaban hasta los 34, 35, entonces el relevo se daba antes. Ahora el jugador alarga hasta los 37, 38, y eso quiere decir que el joven tiene menos oportunidades o debutará más tarde. Entonces, obviamente, esa paciencia hay que tenerla, o encontrar el sitio idóneo para cada paso de tu carrera. Es decir, al final hay que pensar también un poco a largo plazo. ¿Cuál es el paso correcto? ¿Dónde ir que te permita la oportunidad de estar jugando en la máxima categoría más pronto? Entonces, bueno, estos son también temas que obviamente se tocaron.
En las generaciones nuevas, Virán, ¿cuáles son sus preocupaciones cuando hablan con vosotros? ¿Tienen alguna preocupación especial o es en general, como tú decías, que hay que prepararse bien y hay que trabajar bien tanto dentro como fuera de la cancha?
Bueno, es complicado decirlo, ¿no? Yo lo que siento o lo que veo a veces es que, como bien has comentado, a veces es un poco impaciente, ¿no? Yo creo que la juventud de hoy en día quiere todo más rápido, consume todo más rápido, lo quiere llegar al final más pronto. Entonces, bueno, esa paciencia, esa constancia, creo que son muy, muy importantes, ¿no? El saber que tendrás la oportunidad y cuando tengas la oportunidad tienes que estar preparado. Pues todo esto son cosas que yo creo que los jóvenes de hoy en día pues deben trabajar, deben prepararse para ello, para tener momentos duros y cómo reaccionar o cómo superarlos es muy, muy importante.
¿Y los jóvenes de hoy en día se preparan más que vosotros para el futuro? Son épocas distintas, pero ¿se preparan más o no?
Seguramente sí, hay más conciencia, los propios clubes y federaciones también yo creo que apoyan y supervisan mucho más estas situaciones y yo creo que eso va a ser positivo para el jugador. El siempre tener pues un plan B, el preparar el futuro, yo creo que eso es muy importante. Y lo comentamos mucho, porque al final, pues, de los 30 chicos, ¿cuántos de ellos llegarán al máximo nivel, a competir en mundiales y campeonatos de Europa? Pues seguramente 5 o 6, esa es la realidad. Siempre hay generaciones excepcionales donde ves diferentes casos, pero esa es un poco la realidad. Entonces todos están preparados para el no llegar a ese nivel, pues tener un plan B, estar preparado para la vida post-balonmano. Entonces, bueno, todo eso también se trabajaba mucho.
¿Y cómo ves el relevo generacional de los hispanos? Bueno, ya has visto que llegan jugadores con nombre y que tú has conocido a sus padres, Marcos Fitz, Pablo Urdangarín, Ian Barrufet, es decir, vienen pisando fuerte, pero son jóvenes, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, pero esto es, siempre lo he dicho, y ahora oía el comentario en el programa, ¿no? El trabajo de Jordi es brutal, porque Jordi estos cambios generacionales los va preparando ya desde que tienen pues 14, 15 años. Cada chico que llega a la selección absoluta sabe cuáles son la metodología de trabajo, sabe cuáles son las jugadas, sabe cómo hay que actuar en el sistema defensivo. Todo eso es el trabajo de Jordi. Y eso se ve rápidamente en que se adapta muy, muy rápidamente y muy fácilmente. Después, obviamente, hay que saber competir al máximo nivel y hay que estar preparado para soportar la presión de competir en un mundial, en un europeo, en la Champions League. Pero eso son otras situaciones. El hecho que el jugador llegue preparado, conozca el sistema, es muy, muy importante, ¿no? Y los chicos jóvenes que están subiendo, pues la verdad que un talento brutal, ¿no? Me están gustando mucho. Obviamente a Ian ya lo conocimos, ya lo vimos en el pasado campeonato del mundo y lo hemos visto en el Barcelona, en el Mensuen, rindiendo a un nivel altísimo. Pablo Rangarín lleva 2 temporadas jugando muy bien en el Granollers y Marcos, pues es un talento brutal que obviamente hay que cuidar, y hay que mimarlo, pero es un talento excepcional.
Lo que sí está siendo complicado, Viran, es sustituir, creo que a unas torres gemelas famosas que se llamaban Guardiola y Viran Morros, ¿eh?
Bueno, eso al final es... Jordi se encargará de encontrar la forma de sustituirnos, y creo que obviamente tiene jugadores. Igual el concepto de dos jugadores no se volverá a ver o se verá de otra forma, porque es verdad que estuvimos muchos años juntos jugando y siendo pues los líderes de esa defensa en el centro, y quizás pues tendrá que ser diferente, ¿no? Más rotación de jugadores, más versatilidad, jugadores que puedan jugar arriba y abajo. Entonces veremos cómo lo plantea Jordi, pero ya por lo que estoy viendo en los últimos campeonatos, pues yo creo que eso es un poco la línea, y obviamente pues le proporciona al equipo más flexibilidad y más posibilidades, ¿no? Que yo creo que es muy muy importante.
¿La figura del especialista en defensa seguirá siendo importante, Viran?
Bueno, no sé si tanto el especialista en defensa, pero está claro que yo creo que el balonmano siempre va a tratar de realizar cambios en la defensa, ¿no? Por la exigencia física. Y el poder sacar a uno de tus jugadores clave en ataque, pues siempre es importante, no solo por el descanso, sino porque el entrenador puede dar pequeñas indicaciones en el momento. Entonces, bueno, no sé si tanto el defensa específico o el cambio de ataque-defensa con jugadores que puedan hacer diferentes funciones, ¿no? Es decir, defender en diferentes posiciones en la defensa, o jugar ciertos minutos en ataque y ciertos minutos en defensa. Veremos en qué dirección va, pero yo sigo viendo cambios de ataque-defensa en prácticamente todos los equipos.
¿Y hacia dónde crees que va evolucionando el balonmano actual? ¿Mucha velocidad, mucho físico, tácticamente menos?
Sí, eso es obvio, ¿no? Yo creo que si yo me pongo a pensar al ritmo que se juega hoy en día comparado con el que se jugaba en el año 2003 cuando empecé a jugar en el Teucro, es muy, muy diferente, ¿no? El ritmo subió mucho, el físico de los jugadores también ha evolucionado mucho, sobre todo a nivel internacional, y eso se ve pues en selecciones como Alemania, Noruega, Dinamarca, Croacia, Francia, que están desarrollando muy bien a talentos físicos, y obviamente eso se ve reflejado después en la competición, ¿no? Pero obviamente pues nuestra forma de jugar, nuestra táctica, nuestra habilidad de generar, pues eso siempre está ahí y se ve siempre en las categorías base, ¿no? El éxito de las categorías inferiores es evidente, y hay que seguir trabajando esa magia, ¿no? Ese balonmano que creo que tenemos único y que nos hace ser muy competitivos.
¿Cómo ves tú la Liga Sobal desde fuera? Porque cada vez se nos van más chicos jóvenes al extranjero, que yo creo que eso, bueno, les potencia, les refuerza. Fíjate lo que hablábamos antes de Ian Barrufet. Pero, no sé, la Liga Española, desgraciadamente, está estancada, y no sé si cada año baja un poquito de peldaño.
Sí, es cierto que se vio, sería 2017-18, una pequeña evolución a mejorar después de la crisis económica que se sufrió pues en torno al 2009-2010, en la que muchos clubes se vieron afectados, y creo que estamos bastante, como tú dices, estancados, ¿no? en ese nivel, y al final es la realidad, es un tema económico. El no poder retener a talentos españoles porque económicamente están mejor pagados en extranjero, el no poder traer a extranjeros competitivos que den un salto de calidad a la liga, obviamente también afecta al nivel de la liga, pero lo que sí que está claro es que la Sobal sigue siendo una fuente de chicos jóvenes, porque al final tienen oportunidad de jugar más pronto, pueden competir en el máximo nivel seguramente más pronto, y después, algo que siempre digo, que es que el nivel táctico de esta liga pues siempre es muy, muy alto.
Cada día más partidos, menos descanso para los jugadores, muchas lesiones. ¿Esto tiene solución? ¿Se pensará alguna vez en los jugadores, que son los verdaderos artistas de todo esto, Viran?
Lo veo complicado, porque al final aquí el interés económico es muy importante, y si al final si los clubes y las federaciones se ven beneficiados económicamente por este tipo de volumen de partidos, pues es complicado controlarlo, ¿no? Al final
lo vemos también en otros deportes, lo vemos en el baloncesto, lo vemos en el fútbol. Está claro que en todos los deportes hay un exceso de partidos y eso se refleja en lesiones y bueno, a veces lesiones graves que ponen en peligro a veces incluso la carrera de los deportistas, y es una lástima, pero la realidad es que el sistema es el que es y es complicado que se pueda cambiar. Sinceramente lo veo difícil. Obviamente hace unos años ya se hizo una campaña por parte de los jugadores para tratar de que los clubes y federaciones tomaran conciencia, como fue el Don't Play the Players, pero obviamente no tuvo mucho alcance ni mucha repercusión.
¿Sigues practicando cuando puedes el balonmano? Hacer deporte seguro, porque estás hecho un pincel, ¿eh?
Deporte sí que hago. Voy al gimnasio, nado un poco, salgo a correr, un poco de deporte de mantenimiento. Y balonmano, bueno, ya te digo, hace 10 días estuve jugando en Chicago y la verdad que fue una experiencia muy bonita, muy divertida, me lo pasé muy bien, pero es obviamente otro nivel táctico, otro nivel de exigencia físico y no me planteo para nada pues volver a jugar o algo así, porque yo creo que mi tiempo como jugador ya pasó.
¿Y tu futuro pasa por seguir vinculado al balonmano o tienes previsto hacer otra cosa?
Bueno, pues estoy en un momento en mi vida donde puedo un poco pues decidir hacia dónde voy. Obviamente el balonmano siempre va a ser parte de mi vida, porque sea como aficionado, sea dentro de alguna estructura de algún club, obviamente pues puede ser, eso es seguro. Veremos el futuro que nos trae. Ahora mismo no estoy haciendo mucho relacionado al balonmano, pero porque también yo creo que quería este periodo donde desconectar un poco, donde apartarme un poco, donde valorar todo con un poquito de distancia, pero bueno, siempre el balonmano obviamente es mi vida, es a lo que he dedicado pues los últimos 25 años de mi vida y obviamente es una parte muy muy importante.
Bueno, tú ya sabes que tienes que aportar todavía muchas cosas, aunque de alguna forma, bueno, pues no estuvieras directamente involucrado con el balonmano, pero tus opiniones son importantes, tienes que aportar mucho a la gente del balonmano. Y a saber lo que te comenté hace poco, que me gustaría contar con tus comentarios cada X semanas, lo mismo que están con nosotros este año Joan Cañellas, está también tu querido amigo Guardiola, Nerea, en fin, me gustaría contar contigo y ojalá, sería cada unas semanas, 3-4 semanas, el contar con un comentario tuyo, si te parece.
Yo esto ya te dije que encantado, todo lo que sea pues colaborar contigo y aportar pues un granito de ahora desde otro lado o desde otro sitio al balonmano, siempre lo intentaré hacer y estaré encantado.
Pues nada, Viran, encantado de que estés con nosotros cada X semanas, además de una forma que no te produzca mucho trastorno, lo mismo que hacemos con Gedeón y con Joan, y con Nerea, por supuesto, que además Nerea ha sido madre hace poco por segunda vez. Y lo dicho, encantado de que estés con nosotros y como siempre es un placer hablar contigo, porque hay muchas cosas que aprender del mejor defensor del mundo que se llama Viran Morros. Viran, amigo, un fuerte abrazo y nos escuchamos y nos hablamos, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego, cuídate. Suena la sintonía y eso quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas del aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos preparamos para escuchar y atender a lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Joan Cañellas. Joan, uno de los míticos y grandes jugadores de los hispanos que ha estado presente y siendo cerebro de la selección española a lo largo de muchos años, en donde hemos estado en lo más alto del balonmano mundial. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Joan?
Muy buenas, soy Joan Cañellas y hoy me gustaría hablaros del FC Barcelona. ¿Por qué del Barça? Pues porque año tras año torneo durante los últimos 5 o 6 años, coincidiendo con la llegada de Carlos Ortega, parece que el conjunto azulgrana cada verano pierde jugadores importantes. Jugadores importantes como Palmerson, Sindrich, Fábregas, aunque haya vuelto, Alicein, Gonzalo, Aitor Ariño, Thiago, Richardson. Lo de último el año ha sido realmente una locura. Y cuando todos tenemos dudas, empieza la temporada y el Barça sigue ganando. El Barça solo ha perdido un partido en la Champions contra el Magdeburgo, único equipo que parece saber ganar al Barcelona en los últimos años, y todo lo demás, victoria, victoria, victoria. En el reciente Mundial de Clubes, el Barça se proclamó campeón tras vencer al Vespen, un equipo con teóricamente mayor presupuesto, jugadores con más nombre, pero llega el equipo de Carlos Ortega y lo gana. Un equipo que prácticamente, quitando Dikamem y Enguessan, se va renovando constantemente. Ya para el año que viene hay bajas importantes. Nielsen, Makuch. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, todo el mundo tendremos las dudas, pero llegará septiembre, empezarán los partidos y el Barça, estoy seguro, que seguirá ganando. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que haya equipos con mayor presupuesto, teóricamente mejores jugadores, y que no sean capaces de ganar al Barça, que no sean capaces de competirle? Pues bueno, más allá del buen hacer del entrenador malagueño, que estoy seguro que está haciendo un trabajo increíble, sin ser nada fácil, por supuesto, parece que hay ciertas camisetas que cuando te las pones son camisetas ganadoras. Vienen jugadores más jóvenes, jugadores sin tanta experiencia o cualquier tipo de jugador, pero se pone una camiseta y es mejor jugador. ¿Es mejor jugador porque lleva la camiseta al Barça que otro equipo? Pues no lo sé, pero el rendimiento sí parece ser mejor. Eso lo hacen camisetas de clubes, en mi opinión, donde el jugador no va a ganar más dinero, no va a ir a retirarse, sino va a ir a competir, a mejorar, a ganar. Eso es lo que tiene la camiseta del Barcelona. Cuando estuve en el Kiel, tuve justamente esa sensación. En el Kiel tampoco va nadie porque en el Kiel tú lo vas a pasar mejor que en otros sitios. No, vas ahí a trabajar duro y a ganar. Y un poco tengo esa sensación con la del Barcelona. Porque si no, no me explico que un equipo con tantas bajas y en tan poco tiempo sea capaz de ganar a clubes con a priori mejor equipo. Así que desde aquí me quito el sombrero con el conjunto de Carlos Ortega. Ciertamente está haciendo un temporadón. Todas las dudas que podíamos tener, y me incluye, las están borrando. Y para mí, sin duda, pues un año más vuelve a ser candidato a Final Four. Y una vez ahí, todo el mundo sabe que puede ganar cualquiera. Así que enhorabuena al Barça, enhorabuena a Carlos Ortega y a seguir trabajando.
Rosca, llegamos a nuestra tabla redonda. Nuestro tiempo de debate. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy hablamos de balonmano femenino con Vicente Soler, compañero, director de Deporte 100%, y con una de las jugadoras más importantes del balonmano español femenino y gran entrenadora, como Montse Puché. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Hola Montse, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, Vicente, empezamos analizando un poco el partido de las guerreras ante Grecia e Israel. Bueno, no son rivales de potencia, pero nos han dado una pequeñita idea de cómo está el equipo, a falta de que evidentemente faltaban, y valga la redundancia, jugadoras en la selección, ¿no?
Sí, comentamos un poco lo de siempre, ¿no? Con este tipo de rivales las conclusiones que se pueden extraer son relativas y yo creo que escasas, porque el potencial no es ni de primera ni de segunda velocidad internacional. Creo que fueron victorias solventes y que al final lo más noticiable es lo extradeportivo del duelo contra Israel.
Montse, aunque no son rivales potentes, pero bueno, por lo menos sirven para algunas chicas que vienen por detrás foguear, ¿no?
Exactamente. Desde luego, adquirir experiencia y sensaciones en partidos como estos vienen fenomenal, sobre todo a las jugadoras jóvenes que acaban de llegar, que sienten esa presión de estar en el equipo absoluto, pues desde luego siempre va a ser positivo para ellas.
Vicente, ¿esperas muchas novedades en la lista de Ambrose Martín? Porque tiene que salir ya.
Yo no, la verdad. pero no porque sepa que hay algunas fijas, que creo que ahora hay menos jugadoras fijas que hace años, sino porque me sorprendería mucho que hubiera demasiados cambios en relación a la última lista por la premura, por el tiempo que queda de cara a la cita mundialista, que ya digo, es menos de un mes ahora mismo. Estamos a 25 días del debut de las guerreras en el Mundial 25. Así que yo creo que no, la verdad, yo creo que no. Hay que ver un poco la duda, si, que para mí son las dudas fundamentales, si al final convoca 16 o 17 o 18, eso es la primera incertidumbre que yo tengo. Y luego la segunda y creo que más importante es el número de pivotes que concentra Ambros. Yo soy partidario en general de llevar tres pivotes siempre a los grandes campeonatos y más cuando nuestras pivotes son tres defensivos. Y es verdad que en la última convocó solamente a dos, así que ya veremos quién se queda fuera, porque creo que va a ser noticia. Si hay dos pivotes y una de las tres, Kaba, Gassama y cualquiera de las hermanas Chapse se queda fuera, creo que será noticia.
Porque Monse, como técnico, ¿tú piensas que Ambros va a llevar una lista, digamos, conservadora de los que él se fía y que no va a hacer experimentos?
Pues yo creo que se va a llevar a las jugadoras en las que él realmente tenga esa confianza que tú dices. Gente comprometida, implicada, que sabe que le van a responder en lo que él les pida y le puedan ofrecer. Y yo confío en que él va a ser fiel a sus principios.
Vicente, ¿qué pálpito te dan las guerreras de cara al Mundial viendo el calendario? Evidentemente estamos hablando todavía mucho, ya tendremos tiempo para dialogar de todo esto, pero falta la lista, faltan cosas, pero ¿el calendario es bueno?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los mundiales, me refiero, hay muchos equipos y hay equipos que son de nivel bajo y España tiene algunos en su grupo inicial. Yo creo que el camino debe ser pelear la fase principal para intentar ser primeras o segundas de esa fase principal y llegar al cruce. Creo que ese sería el objetivo. Yo siempre digo lo mismo, creo que hay que tener paciencia con el combinado nacional. Creo que ha habido bastantes incorporaciones últimamente. Creo que hay jugadoras muy, muy jóvenes que es verdad que derrochan talento, pero que a lo mejor no tienen la capacidad internacional de competición que tienen otras, por edad, simplemente. Y eso es muy importante en los grandes campeonatos cuando llegan los momentos difíciles. Pero yo tengo paciencia y la verdad es que afronto la cita mundialista con bastante ilusión. Y ya digo, creo que si todo va normal, la pelea va a ser contra Alemania, Islandia y la Serbia de Prades, por cierto. Que lo normal es que haya un España-Serbia para desambros en segunda fase.
Y Monse, tú también con ese calendario, como dice Vicente, que bueno, no ser favorable, confías y estás ilusionada en que el objetivo son los cuartos de final en este Mundial. Porque lo que sí está claro, y hay que decírselo a los aficionados, el objetivo fundamental de nuestras guerreras se llama Mundial del 29, que es en España. Tiempo, paciencia, trabajo y a formar un buen equipo.
Pues mira, yo ahí soltaría una puntilla. Yo creo que igual podría haber posibilidades de clasificación para los Juegos. Este Mundial, desde luego, va a ser un test para ver en qué lugar está España y cómo puede afrontar un campeonato serio. Bien es cierto que queda otro Mundial por delante, que es el clasificatorio y el bueno, pero yo creo que en función de lo que veamos en este primer Mundial, antes de los Juegos, podremos elucubrar un poco acerca de cómo está España y hacia dónde quiere ir y qué nivel presentamos.
Ajá. ¿La Liga División de Honor Femenina está tal y como esperabais, Vicente?
Bueno, sí, yo creo que sí, más o menos sí. Ahora mismo han pasado 9 jornadas ya, estamos hablando de más de un tercio de la competición regular y Veravera y Guardés son los que están arriba. Guardés el año pasado hizo una temporada regular brutal y acabó siendo campeón y Veravera es el favorito a todo, así que desde ese punto de vista creo que sí que es normal. Se empiezan a abrir ya leves diferencias con el resto de perseguidores de vascas y de gallegas, y luego Por abajo también es verdad que tanto los recién ascendidos como Morvedre, que eran los tres que más o menos tenían posibilidades de estar en la zona baja prácticamente siempre, también están ahí. Hay equipos que están mejor que el año pasado, otros que están peor, eso suele pasar, pero yo creo que tampoco son diferencias demasiado grandes. Betis Girona, que está muy bien, para mí es el equipo que más está sorprendiendo en su rendimiento en estos primeros partidos. También está mejor que el año pasado el Sporting La Rioja, que son equipos a priori, digo, que nadie les mete en los tres primeros clasificados.
Ahí te quería ver.
Y está en la media alta de la tabla.
Ahí te quería ver, que me tienes abandonado, que me tienes abandonadito. Ahí te quería escuchar yo. Voy a sufrir, no, mucho lo voy a sufrir. A ver.
Y de hecho, mira, pues yo dije en el primer partido, recordarás que el primer partido fue derrota, además, con un guarismo escandaloso, para mal, en mi opinión, que fue derrota con Elche, 13-18 sí. o 13-19, ganó Elche en Sporting. Claro, la gente, en cuanto vio que Sporting metía 13 goles y demás, yo creo que se tornó pesimista, y yo al revés, yo dije, es verdad que es un partido muy feo para ver, ese 13-19, eso es así, pero si Sporting sigue defendiendo como está defendiendo en este primer partido, en jornada 1, toda la temporada no va a tener ningún problema para salvarse, cero problemas para salvarse, y creo que se está demostrando, porque es la segunda mejor defensa del campeonato.
Monse, la liga es tal como esperabas, lo mismo que le digo a Vicente. ¿Hay algún equipo que te sorprende o algún otro que te ha decepcionado en estas 9 primeras jornadas?
Ambas dos sí. Como ha dicho Vicente, pues me ha sorprendido mucho Betis Girona. Está respondiendo muy bien, que está peleando mucho y está haciendo sufrir a mucha gente para poder ganarlas. Me está sorprendiendo el Sporting La Rioja, desde luego. Y para mal, pues me puede estar sorprendiendo un poquito Elche, porque es un equipo que, bueno, que la primera fase de la liga suele estar un poquito arriba, abajo, pero siempre metido dentro de las primeras posiciones, y me choca verlo un poquito más abajo de lo normal. Uh-huh. Pero es que hay que tener en cuenta las jugadoras que han llegado nuevas a la competición, que para ellas todo es nuevo. Yo estuve viendo un poquito a al Sporting La Rioja y vi a jugadoras que tienen mucho talento y que probablemente todavía les cueste un poquito el periodo de adaptación a toda una competición absolutamente nueva. Es complicado, no se consigue en un mes o en dos meses, o sea, hay que darle un poquito de paciencia. Luego me sorprende también un poquito Málaga, esperaba un poquito más de Málaga, porque siempre ha sido un equipo muy peleón, que siempre con mucha calidad, que ha estado ahí arriba, y bueno, bien es cierto que lleva un partido menos, pero no sé, ha tenido ahí dos empates y una derrota y un poquito que me ha sorprendido. Vaya.
Vicente, para la temporada...
Una cosa, Luis, sí. importante de Málaga, sí. y es que ha vuelto Silvia Arderius después de ser mamá.
Ajá.
Y ha jugado 2 partidos, lo digo porque creo que el Málaga va a cambiar a partir de ahora, porque, bueno, ha llegado su brújula, y cuando Silvia pille ritmo de competición, creo que le va a dar un plus claramente al equipo de Suso Gallardo.
Vicente, en la temporada 26-27, la EHF ya ha sacado su lista, su composición para equipos. A España le corresponden 3 equipos en la European League y 1 en la European Cup. ¿Qué te parece? ¿No es demasiado fuerte todo esto?
Sí y no. Yo creo que ahora mismo en la actualidad, creo que es inviable. Sobre todo depende de qué equipos consigan esas plazas continentales de la European League. Más que nada porque este año tenía el Guardes una y Veravera otra, y Guardes ha renunciado a la European League para jugar la European Cup.
Claro.
Entonces creo que si nos salimos de Veravera Málaga, yo creo que en Veravera de Málaga sí que competirían en la European League. Pero el resto de equipos, Rocasa creo que también podría competir, y Betis Girona creo que también. Estoy hablando por nivel presupuestario, ¿eh? Luego es verdad que es muy difícil que tanto Rocasa como Betis Girona cojan plaza directa para European League, pero Es difícil el debate, hay que ver, y yo lo veo bien, ¿eh? De hecho, creo que en el Noreva pone que a partir de la 26-27 no se va a poder elegir la competición que cada club quiera, sino que va a tener obligación el club de inscribirse en la competición de más alto rango. Es decir, se supone que el año que viene no podrán desechar la European League para ir a la European Cup. De todas formas, yo soy partidario, ¿eh? Es que creo que si no se ponen unos mínimos, si no digo se obliga, pero se medio impulsa a la gente a participar aquí, creo que al final nunca vamos a subir.
Ya. ¿Y tú, Monse, cómo lo ves? Yo creo que a lo mejor es demasiado fuerte para los presupuestos que tienen los equipos españoles femeninos, para la competición que tenemos, y que, bueno, tres equipos, aunque dice Vicente, en la European League nos puede venir bien, uno en la European Cup, pero nosotros hay una competición que es nuestro símbolo y es la European Cup, ¿eh?
Sí, pero yo estoy de acuerdo con Vicente. Yo creo que hay que exigir a los clubs que apuesten fuerte por subir el presupuesto y por intentar competir, y porque es que si no nos vamos a quedar anclados siempre en la Euro Cup, que sí, que está muy bien, pero realmente donde se mueve todo el cotarro es ahí arriba. Y igual los dos primeros años no conseguimos nada, pero dos, tres años vista, pues hace que suba el nivel, hace que los equipos aprieten en todos los sentidos y nos hace tirar para arriba. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Vicente.
Bueno, pues ojalá sea positivo. Antes de terminar, quiero preguntaros por un nombre que me han hablado muy bien de ella, una chica muy joven, y que quisiera saber vuestra opinión. Lucía Calleja, del Balonmano Elche, Vicente.
Tiene un talento brutal. Tiene un talento brutal, y una de las cosas que yo siempre destaco en jugadoras jóvenes, porque es verdad que todo el mundo, y los periodistas en particular, nos gusta mucho empezar a hablar enseguida de la próxima estrella, de igual de buena que no sé quién y todo eso. Una de las cosas que creo que sí que es característico, para bien, en las jugadoras de estas edades, es el desparpajo. O sea, yo cuando debutó, creo que fue el debut en casa, en esa temporada en División de Honor de Lucía Calleja, de repente dio un pase de espaldas al pivote, intentó un pase de caño. No sé, hace cosas, se atreve a hacer cosas que a lo mejor la jugadora de esa edad y con esa presión, pues se le atenazaría la muñeca, ¿no? Y creo que, ya digo, creo que es muy buena. Y además, por lo que me cuentan, es una jugadora muy disciplinada, que le gusta mucho trabajar y le gusta mucho preguntar para mejorar. Así que, por ahora, tiene ingredientes para ser una jugadoraza.
Y tú, Monse, ¿cómo lo ves desde el punto técnico de entrenadora, Lucía Calleja? Me imagino que la quisieras tener en tu equipo.
Pues mira, me vas a disculpar, pero todavía no la he visto jugar. Entonces no la he visto jugar. Si quieres te puedo dar mi opinión con respecto a las jugadoras jovencitas. ¿Cómo lo veo yo? Sí. A ver, ¿cuántos años tiene?
17, creo, ¿no, Vicente? ¿O 16?
17. Va a cumplir, creo que 17. Yo creo que no los tiene aún, ¿eh?
Pues fíjate, 16 para 17, Monse.
Bueno, ya
central,
está jugando.
Como pues tú, Monse.
Bueno, yo he jugado de todo, ¿eh? También te digo. si te contara la historia, igual hasta no te la creerías. Pero bueno, a ver, bajo mi punto de vista, una jugadora joven, a mí el desparpajo también me gusta muchísimo, que no tenga, pero yo soy más partidaria de, a ver cómo lo explico, de afianzar lo que ya conoces, hacerte fuerte en esos aspectos que puedas hacer, y luego ya lo otro vendrá, que sí que está muy bien, ese pase por la espalda, ese cañito, un pase con caño, está muy bien, pero primero da 5 bien hechos, antes de poder hacer eso. No sé si me estoy explicando. Yo conocí a muchas jugadoras con ese desparpajo y tal, que te puede sorprender con la intención que pueda tener, pero que no le sale, pero que luego se han quedado a mitad de camino. Esto es un camino muy, muy, muy largo, y los expertos, yo no soy una experta, dicen que la madurez como jugadora se consigue a partir de los 27-28 años. O sea, imagínate todo lo que le queda por delante. No es el hecho de llegar, porque llegar es muy fácil. El tema, bajo mi punto de vista, es el mantenerte y un año y otra temporada y otro partido y ahora aquí y ahora allí. Lo que sí me ha gustado que ha dicho Vicente es que le gusta preguntar, quiere saber, tiene esa inquietud de mejorar, de cada día subir un poquito más el nivel. Yo a ese tipo de jugadoras las compro y me las quedo para siempre.
Lo peor tal vez, Monse, en las jugadoras jóvenes sea que se lo crean, que empiecen a levitar, que el entorno que tiene alrededor le vayan pasando la mano por el lomo, como vulgarmente se dice, y se nos descarríen, ¿no?
Sí. De eso hay mucho. Yo siempre me gusta... mira, te voy a contar un ejemplo. Yo tuve una jugadora que hoy en día está en la selección absoluta, uh-huh, y que en sus inicios tenía 16, 17 años y le costaba muchísimo, que es Lucía Prades.
Sí.
Le costaba muchísimo. Pero se veía que era una jugadora que estaba implicada, que estaba comprometida, que quería, que no se rendía, que seguía, y me alegro tanto por ella, que para mí es un ejemplo que deben de tener las niñas hoy en día, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha ido dando sus pasos bien dados, yendo de menos a más siempre, con esa exigencia y con esa, entre comillas, profesionalidad. Que para mí es un chapó, es digno de admirar lo de esta chica.
Porque, Vicente, el entorno de las jugadoras jóvenes hoy en día, los padres son fundamentales, ya no hablemos de los entrenadores, que son los que las forman, pero también hay que formarlas en casa. ¿Son conscientes de que hay que tirar en un momento dado de los pies y decirle, chata, pon los pies en el suelo, ¿eh?
Bueno, es que el balonmano femenino tiene el contexto que tiene, en España, quiero decir. Hay muy pocas jugadoras que pueden tener un sueldo digno en División de Honor y menos todavía, o casi ninguna, que puedan tener un sueldo deportista de élite en España. Por eso tenemos 22 jugadoras en las primeras categorías de Europa. O sea, me refiero, no creo que a las jugadoras les apetezca más vivir en Rumanía o en el norte de Francia, o en Noruega, o en Dinamarca, sinceramente. Creo que lo que buscan es, pues, desarrollarse en su profesión, que es deportista de élite, en este caso balonmanista. Y por eso hay gente en Odense, hay gente en Bistrita, y hay gente en esos equipos que juegan Champions y que cobran como cobra el resto de jugadoras europeas de balonmano. Entonces, claro, cuando hay una jugadora joven que está estudiando en la universidad y que de repente a lo mejor tiene prioridades diferentes, pues es normal por el contexto y se tiene que entender. Otra cosa es que pueda compaginar el deporte de élite, porque es verdad que en España no tenemos una liga profesional, pero sí que es una liga de élite. Otra cosa es que los entrenadores y las estructuras permitan que la jugadora tenga condiciones especiales, pero yo recuerdo hace bastantes años de jugadoras que renunciaban a la junior porque tenían exámenes de la carrera. Porque no siempre funciona bien el tema de prorrogar exámenes y pruebas en la universidad siendo deportista, aunque seas internacional.
Yeah.
Ahí hay un déficit que creo que habría que mejorar en general, la relación universidades-deportistas.
Pues mira, yo doy una idea. El Comité Olímpico Español creo que tiene un acuerdo con la UCAM, por lo tanto, a los deportistas habría que facilitárselo, porque al fin y al cabo es una universidad, ¿no? Habría que a lo mejor facilitárselo el entrar en la UCAM, que hagan la carrera siempre y cuando esté, evidentemente, que ellos quieren hacer, porque ahí deben de tener todo tipo de facilidades, me imagino, Vicente.
Sí, en la UCAM yo creo que sí, porque aparte la UCAM es eso, lo que dices tú, patrocinador olímpico, y hay un montón de deportistas olímpicos realmente que han sido imagen de la UCAM. O sea que me imagino que ahí sí que habrá todas las facilidades posibles. De hecho, habrá gente que incluso estudiará y hará los másteres a distancia, estoy seguro.
Bueno, pues
reciben
sí,
un apoyo tremendo. Bueno, ¿eh?
Sí, Monse.
Sí,
ahí te puedo decir yo, porque como tengo mucho contacto con el Comité Olímpico, ya sabéis que yo he estado muchos años tal trabajando y con el comité. Si bien es cierto que la UCAM te facilita ese tipo de cosas. Pero yo tuve una compañera trabajando en el Comité Olímpico, María Peláez, no sé si la conocéis.
Me suena.
Una nadadora.
Sí.
Pues una nadadora que ha estado en cinco Juegos Olímpicos. O sea, fue la primera medallista española en un europeo, medallista de oro.
Uh-huh.
O sea, toda una institución a nivel nacional en cuanto... Y siempre a mí me enseñó una cosa que yo utilizo muchísimo hoy en día con los equipos, y es que, fíjate, el día tiene 24 horas. Hay 8 horas para dormir, 8 horas para estudiar y 8 horas para entrenar. Entonces, si tú te sabes organizar bien todo, no deberías de tener problemas. Yo he tenido jugadoras, os voy a poner otro ejemplo también,
sí,
como es Estela Rojería, que ella no faltaba ningún entrenamiento, no faltaba ningún evento del club, no faltaba ninguna clase de la universidad, y ella hoy en día tiene su carrera, tiene su trabajo y tiene... Si tú te sabes organizar, igual que Ana Martínez, que todos conoceréis,
sí,
de Elche. Ellas se organizaban muy, muy bien, estando incluso en el equipo nacional, y no tenía por qué haber ese tipo de situaciones en las que ha nombrado antes Vicente, de renuncio a la selección porque tengo exámenes. No. Si tú vas a la selección, hoy en día, por ley, pondría la mano en el fuego. No te pueden... no cambiar un examen porque vayas al equipo nacional. No sé si me estoy explicando.
Sí, totalmente. Es decir, o sea, está claro.
Si tú te has organizado bien, sabes que tienes una concentración en tal fecha que te coincide con un examen. Tú hablas con tu profesor, tu tutor, quien sea, y tienen la obligación, creo, pondría la mano en el fuego, creo. Mm. De facilitarte que tú puedas desarrollar toda tu carrera y toda tu historia, ¿cómo se dice?
De estudio,
eso, sí. Si me permites, sí que es cierto.
Sí que es cierto que a veces, pues oye, se te hace bola y todo lo que tú quieras. Pero si te organizas bien, creo que todo es viable.
Uh-huh. Chema.
Sí, pero, te quería comentar que sí que es cierto lo que estás diciendo, y que gracias a Dios en los últimos años se ha generalizado y ha cambiado bastante más. O sea, es decir, hasta hace, hablo de la relación que yo he tenido aquí en La Rioja con muchos deportistas y problemas que han tenido, ¿no? Antes depende si estabas fuera, si estabas en algún sitio que tenían ciertas relaciones con las universidades o con colegios, sí que te ponían un poquito más en contexto y siempre te ayudaban un poquito más, ¿no? El que estaba menos relacionado tenía muchos más problemas, pero gracias a Dios con las universidades, o por lo menos lo que yo controlo desde aquí, ha cambiado en los últimos años y cada vez tienen más ayudas o más facilidades o más un poquito de manga ancha para decir, bueno, pues no haces el examen este día, lo haces dos días antes o lo haces dos días después, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre hay una ayudita un poquito más, que hasta hace poco tiempo no era más que en sitios muy concretos, y ahora yo creo que está bastante más generalizado y es importante para los deportistas, lógicamente.
Está claro, Monse, Vicente, Chema, que a los deportistas hay que facilitarles sus estudios, porque el deporte termina y luego hay que empezar una nueva vida con unos nuevos retos, y yo creo que es labor de todos. Primero, al agradecerle que representen a nuestro país, y en segundo lugar, lo que digo, facilitarles un poco el que vayan preparando su segunda vida una vez que termina su carrera deportiva. Vicente, terminamos aquí nuestra tertulia. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Otro para vosotros y vosotras. Chao.
Y a ti también, Monse, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta otro día. Nos escuchamos.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Hasta
y a
luego.
Todas.
Adiós. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas. Y como siempre, ¡lanza Tomás!
Malvarros Quito, los hispanos han realizado un gran trabajo en los partidos amistosos que han disputado ante Suecia. Han ganado un partido y perdido otro frente a los locales, que iban con todo su potencial. La semana ha sido de un gran balance positivo, en donde los jóvenes han dado un paso adelante, han respondido ante situaciones complicadas, y para Jordi Rivera es una gran señal de cara al futuro. Ahora solo faltan partidos y experiencias. Tenemos un gran futuro por delante, sí.
Terminamos el programa, Chema, hasta la semana que viene.
Pues nada, aquí me queda un abrazo muy fuerte.
Venga, otro para ti. Vosotros ya sabéis, en 7 días, próximo lunes, tenéis aquí una nueva cita con De Rosca, con todos nosotros, donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!